Vamos a saludar también a Rosa de Lima, que tiene que hablarnos de que se cumplen 22 años de la muerte y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Caray, 22 años ya. Rosa, cuéntanos, esta semana hemos dicho, creo que es el miércoles, cuando se cumple estos 22 años del secuestro, posterior asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. La banda terrorista ETA le secuestró cuando se dirigía en tren a su trabajo. Cuéntanos.
Pues sí, eran las 3:30 de la tarde del 10 de julio de 1997. 2 horas después, un miembro de ETA llamaba a la redacción de Radio Egin Irratia y anunciaban el secuestro y condicionaban su liberación a cambio del acercamiento de los más de 400 presos etarras a las cárceles vascas, y tenían que hacerlo en las próximas 48 horas, 2 días. Si a las 4 de la tarde del 12 de julio el gobierno no cumplía, matarían a este concejal. Su padre se enteró de la noticia 4 horas después de este secuestro a través de la prensa.
¿Es usted familiar de Miguel Ángel?
Sí. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?, decía el pobre. Claro, la fotografía de Miguel Ángel, la verdad es que salió en todas partes.
En todos los medios, para ver si la gente lo reconocía y podía ser localizado. También las televisiones acordaban todas poner un lazo azul en lugar de sus respectivos logotipos. Así contaban, por ejemplo, la noticia en esta casa, en Telemadrid, nuestro compañero y exdirector de Onda Madrid, Alfonso García.
El diario Egin, en nombre de ETA, reivindicó el secuestro del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido.
Pues así fueron 48 horas de larga espera. 6 millones de personas, de toda España, salieron a las calles clamando su liberación al grito de Miguel Ángel Blanco, somos todos. A las 12 de la mañana del 12 de julio, horas antes de que expirase el plazo de 48 horas impuesto por ETA, salían a la calle más de 500.000 de personas en Bilbao para pedir a ETA que no cumpliera su amenaza.
Sí, Nieves, fue la mayor manifestación antiterrorista hasta entonces que se había dado en el País Vasco. En Ermua también había manifestación a las puertas de la casa de Miguel Ángel Blanco y su hermana María del Mar se convirtió en la portavoz de la familia.
Estamos unidos, luchando por algo que es tuyo, tu libertad.
Así es como se expresaba Marimar Blanco. Hay que decir que el gobierno de José María Aznar confirmó que no cedería al chantaje. Así es como lo dijo.
Sí, pasaron las 48 horas y Miguel Ángel apareció en un bosque de La Sarte con 2 disparos en la cabeza. Estaba maniatado y sin un zapato, pero respiraba. Así lo narraba un testigo.
Vimos un respiro profundo atrás y parecía que estaba dormido. Me acerqué y estaba tumbado. Respiraba profundo. Me fijé y tenía un tiro por aquí.
Miguel Ángel Blanco seguía vivo y sí. Muchos pensaron que a lo mejor podría salir adelante. Claro, no sabíamos que tenía 2 tiros en la cabeza. La primera información fue que respiraba.
Las siguientes horas supusieron en realidad la agonía del concejal de Ermua y también de toda la sociedad. El parte médico evidenciaba lo irremediable.
Una esquirla está aquí, un trocito de la bala, y la otra está lanzada frontalmente.
El pronóstico es muy grave y puede ocurrir, lo más lógico que ocurra es que este hombre fallezca en las próximas horas.
Pues un parte médico que hirió a toda la sociedad española, sinceramente.
Sí, la emoción también estaba en los periodistas que cubrían una de las noticias más importantes de su carrera. Rescatamos la de nuestro compañero Santiago, está aquí en Telemadrid.
Coma neurológico profundo. Orificio de entrada de bala en zona mastoidea. Me vais a perdonar.
Somos seres humanos y nos afectan muchísimo las noticias con las que, en fin, no quisiéramos toparnos nunca, la verdad. Hablamos de Miguel Ángel Blanco, que finalmente fallecía.
Sí, lo hacía a las 4:30 de la madrugada del 13 de julio de 1997, 12 horas después del disparo mortal asestado por ETA. La voz de Miguel Ángel se apagó, pero la de la sociedad vasca y española gritó más que nunca.
¡Asesino! 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 ¡Asesino!
Un día después de su muerte en toda España se convocaron manifestaciones de repulsa al asesinato bajo el lema «Vasco sí, ETA no».
Sí, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González marcharon junto a José María Aznar. Nacía así el espíritu de Ermua. Manos blancas repartidas por toda España que se extendían como protesta por todo el país y empezábamos a ganarle así la batalla a ETA.
Han pasado 22 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco y le pedimos a José María Benito, inspector de policía, portavoz de la Unión Federal de la Policía, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, José María.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Cuesta escuchar estos sonidos, ¿verdad? 22 años después.
Cuesta escucharlos, que duda cabe, pero fíjate que yo creo que, aunque nos cueste escucharlos, tenemos que estar agradecidos a la entrega de Miguel Ángel Blanco, ¿no? A que Miguel Ángel Blanco diera la vida pues por todos nosotros, porque es verdad lo que habéis dicho. La muerte de Miguel Ángel Blanco, perdona, marcó un antes y un después en lo que fue ETA, ¿no?
Sí.
Y sobre todo en lo que fue la sociedad vasca, porque es la primera vez que la sociedad vasca en masa se echó a la calle, pidiendo la libertad de Miguel Ángel y luego llamando asesinos, como en el resto de España, a quienes habían matado a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso marcó un antes y un después en lo que ha sido la victoria sobre el terrorismo, ¿no? El hecho de que la sociedad vasca, el hecho de que los rechainas, no sé si os acordáis de aquella imagen, se quitaran aquel pasamontañas negro que
sí,
llevaban debajo del casco y
abrazaran
a la gente, eso que duda cabe que hizo y contribuyó de una manera que nunca agradeceremos suficientemente a Miguel Ángel Blanco su entrega, ¿no?, con su propia vida ese día, ¿no?
O sea que realmente tú has dicho que fue un antes y un después, que realmente se empezó a implicar la propia sociedad, que hasta entonces había estado callada, Benito, José María.
No, hasta entonces, fíjate, yo he estado 10 años destinado allí, o sea que lo conozco muy bien como policía, por lo tanto conozco perfectamente lo que allí sucedía. Allí la sociedad vasca, yo no voy a decir que fuera connivente con el terrorismo etarra, pero sí que es verdad que era silente, es decir, no decían nada, nunca se manifestaban cuando mataban a alguien, nunca protestaban, nunca decían basta ya. Sin embargo, a partir de ese momento, a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, esta sociedad vasca se echó a la calle. Cada vez que había un asesinato, cada vez que había un secuestro, cada vez que sucedía algo, los vascos ya no se callaron. Ya
claro,
salían a la calle a decir, esto no va con nosotros y esto es otra cosa, esto no están luchando por el pueblo vasco, como dicen, sino que son simplemente unos asesinos.
José María, es como si se superara el miedo, porque hasta entonces el miedo te paralizaba, hacía que la gente no se movilizara, pero aquí se movilizó toda España.
Exactamente, se acabó el miedo de los españoles, pero sobre todo, como decía, se acabó el miedo de los vascos. Se acabó el miedo de los ertzainas, que también estaban coaccionados, amenazados y algunos de ellos asesinados. Yo creo que, por eso digo que esa muerte no fue en balde, y al final ese miedo hizo que, bueno, pues que dentro de la propia banda terrorista ETA, igual que sucedió con el asesinato de Hipercor en Barcelona, pues se replantearon muchas cosas. Hubo deserciones, hubo debate interno y hubo pues muchas disensiones en el seno de ETA, diciendo, bueno, esto no puede ser, es decir, no podemos echarnos a la gente en contra porque al final no conseguimos, y estoy hablando en boca de ellos, por supuesto, los objetivos que pretendemos, ¿no?
José María, gracias por recordarnos qué pasó, cómo cambió la sociedad española aquella semana que ahora rememoramos, 22 años después del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sí,
Nieves,
sí, adelante.
¿Me permites comentarte una anécdota de también
sí,
lo que supuso para la policía? Y te hablo desde el punto de vista egoísta. Mira, en aquel
claro,
tiempo el secretario de Estado de Seguridad era Ricardo Martí Fluxá,
¿sí?,
que fue quien coordinó a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una comisaría de la Ertzaintza en Deusto, en Vizcaya. Bueno, vino, y además nos lo contó, vino maravillado. Dijo, vamos a ver, la policía y la Guardia Civil están a años luz de la tecnología que tienen los Ertzainas, ¿no? Y a partir de ese momento, y como anécdota te lo cuento también,
¿sí?,
nosotros pasamos de la máquina de escribir al ordenador. Fíjate tú que también qué curiosidades, porque él se dio cuenta que la policía y la Guardia Civil estábamos tecnológicamente y desde el punto de vista operativo a años luz de cómo estaba por ejemplo, la Ertzaintza, ¿no? Y eso a él le impactó y a partir de ahí se iniciaron reformas en la Policía y en la Guardia Civil que modernizaron y tuvimos equipos nuevos, tuvimos desde luego la tecnología que hasta ese momento no teníamos. O sea que fíjate si para todos supuso algo, aunque sea desde el punto de vista, como te digo, egoísta, ¿no?
Ya lo creo. Y el espíritu de Ermua, ¿no? Que realmente aquello se extendió. Yo creo que fue de alguna manera el final de ETA. O sea, sí, realmente...
Fue el comienzo del fin.
El comienzo del fin, efectivamente. Pues José María, un abrazo muy grande. Gracias por recordarnos que hace 22 años murió un chico muy joven y que realmente movilizó a toda la sociedad española. Gracias, José María. Gracias, Rosa de Lima. Y nosotros, no sé si quieres decir algo más.
No, que tenía 29 años en aquel momento, ahora tendría, en realidad podemos decir que tiene 51 porque de algún modo sigue vivo.
Sí, señor. Son las 6:30 de la tarde, pasadas.